10:05, así que vamos a retomar esta tertulia con Luciano Álvarez, Carlos Callavet, Conrado Hughes y Marcelo Pereira. Pero vamos a cambiar de tema, porque otro tema que ha dado que hablar es esta propuesta nueva, esta reforma que el CODICEN ha planteado para un nuevo plan de estudios de este año 2006, que en los primeros años del ciclo básico y de bachillerato reduce la carga horaria semanal de el inglés en una hora. Y por cierto, ya se han escuchado aquellos que dicen, bueno, volvemos para atrás, en el mundo se avanza en el conocimiento de una segunda lengua, sobre todo en esta que es, por cierto, una de las que se exige en varios empleos, y aquí se le sacan horas. ¿Qué opinan ustedes?
Varias cosas, tres. Una.
Tres, entonces, varias.
Varias cosas que son tres.
Tres.
San Pedro y San Pablo.
Uno, la enseñanza en inglés y dos idiomas en el actual sistema educativo no ha sido muy feliz. Resultado, la proliferación de sistemas particulares. ¿Ah? Segunda cosa, creo que es un disparate no mejorar eso. Claramente, o sea, creo que habría que repensar. El tercer elemento, que es el más de fondo, es, en definitiva, qué hay detrás de cada propuesta. Yo creo que históricamente, es una cosa que en general no se ha manifestado mucho, es detrás de cada reforma educativa en el Uruguay, ¿a qué se apostó? Y en ese sentido se ha apostado bien y se ha apostado mal. La reforma bareliana era una reforma armada para inventar a los uruguayos, mejor dicho, eliminar a los orientales, e inventar a los uruguayos en un campo además racista y civilizatorio, y crear una clase tercera de gente que pudiera ser buenos funcionarios de las empresas que se estaban instalando en el Uruguay. Más allá de mi virtud, además, estas dos cosas estaban buscadas. Años después, cuando el presidente Valle crea los 18 departamentales, tiene una dura polémica con Figari. Figari le dice, usted está cometiendo un error. Lo que va usted a crear con este sistema es una masa de desocupados que va a ir a golpear las puertas del Estado para conseguir empleo público.
Premonitorio.
Premonitorio. Figari, estamos hablando de los 20, Figari decía, hay que defender los politécnicos industriales, hay que formar técnicos industriales si queremos desarrollar este país. Así, ¿qué le importaba más? ¿Desarrollar técnicos industriales o crear un ciudadano? En ese momento, Valle optó por crear un ciudadano nuevamente. Estos problemas deben leerse desde ese ángulo. ¿Qué es lo que hoy pretende, desde Rama para acá o desde más atrás, qué es lo que pretendemos con un sistema educativo? ¿Crear un tipo de ciudadanía? ¿Crear una formación adaptada a los mercados de trabajo? ¿Integrarse al mundo desde qué perspectivas? Un país chico como el nuestro, los países pequeños, todos son bilingües en el mundo.
O trilingües.
Eso es una comprensión fundamental. Yo en ese sentido sigo siendo defensor del modelo Figari, y creo que el Uruguay no ha pensado, mejor dicho, ha dejado que se piensen sus modelos educativos en base a ciertos planes políticos o a ciertas inercias políticas muy fuertes. Entonces, esto es no es una casualidad. Esto forma parte del modo de ver el mundo y la educación que nos está haciendo mucho daño.
Marcelo. Sí, bueno, yo creo que no hay que, para aportar a ese enfoque de buscar el fondo de la cosa, no se puede simplificar esto en términos de decir, bueno, la política educativa del gobierno es ir contra la enseñanza del inglés. Acá hay una cantidad de factores que están jugando, no todos necesariamente.
No es esa idea, hay cosas más importantes que otras.
La forma que la polémica toma cuando emerge, ¿no? Que es un poco simplificada, yo qué sé. Todos los que hemos estudiado inglés en algún momento, sabemos que para aprender inglés bien no es, digamos, indispensable tener una clase por día, 5 veces por semana. Se aprende inglés sólidamente en los sistemas normales de enseñanza, que por los que pasamos nosotros, sin que el problema de que sean 5 o 4 horas semanales determine que se sepa inglés al final del año o no. Quizá el problema estaba más bien, y lo que hay que atacar en los sistemas de enseñanza de los es la docencia y cómo funciona propiamente la clase, cualitativamente. No, yo no creo que ahora... Y es cierto que hay otras carencias diversas, yo qué sé. Me parece que no lo pensó muy bien el diputado Cardoso cuando dijo que la tendencia era a una presencia cada vez mayor de enseñanza en inglés, porque eso nos conduciría, digamos, a no ser un país bilingüe, sino monolingüe, ¿verdad? Creo que se le chispoteó un poquito el idioma ahí, pero el español. En realidad, el otro problema que hay acá es la presión, la resistencia a la modificación anterior por parte de los profesores de historia y de geografía, a los cuales se los pasó a un sistema de enseñanza de una materia conjunta. Esto plantea problemas porque, sin entrar en la cuestión de si eso estaba bien o mal en sí mismo, el hecho es que durante algunos años se formó gente para trabajar en el sistema de enseñanza por área, que ahora se desmonta, y que eso también va a generar problemas. Yo que sé, todos sabemos que la enseñanza del portugués en Uruguay, que tendría que ser probablemente un país trilingüe, con inglés y portugués en términos sensatos, ha sido también resistida porque hay intereses de gente que enseña otros idiomas en el sistema educativo y que no quiere verse afectada. Entonces, la ecuación es compleja. A mí no me gustaría que se transformara en una cuestión de si ahora inglés sí, inglés no, porque no es eso lo que va a variar, porque una hora semanal pase a historia y deje de ser inglés y hay cuatro restantes, ¿no? El tema es cómo se enseña.
Yo creo que Marcelo dice algunas cosas que comparto. Yo diría que tengo una opinión un poco más radical, y creo que sí, el idioma inglés, la enseñanza del idioma inglés debería comenzar como chiste en algunas experiencias en el sistema preescolar público, porque, digamos, hay algunas realidades que son indiscutibles. El idioma inglés es la lengua franca del siglo XX-XXI. Nosotros, los que tenemos más de 50, nos formamos en un país que proponía una enseñanza de inglés de 3 horas semanales a partir de tercero de liceo, es decir, en tercero y en cuarto. Teníamos tantas clases de francés como de idioma español, y el libro de Conseil dice, y hablamos de la pileta tropina y otra serie de cosas. Pero eso era parte de nuestro entorno en donde nos educamos. Yo tuve la suerte y la felicidad de haber recibido las lecciones de inglés desde mi tierna infancia enseñada por parte de irlandés. De modo que aprovecho, no por Hughes,
Christian Brothers,
sino por Christian. Pero de todas maneras, el tema es un debate que tiene muy larga data. Juan Bautista Alberdi, en 1851, escribió un libro magnífico que yo siempre recomiendo con poco éxito, y los que me aceptan que es un buen libro y con el interés de conseguirlo se los presta, que se llama Bases de la Constitución Argentina. Es un análisis de su filósofo político, un análisis de una fineza y de una agudeza extraordinaria, y tiene varios capítulos sobre pronósticos de qué pasa si uno organiza constitucionalmente mal su país. Y tiene un grado de acierto extraordinario, y casi diría, predijo la existencia de Chávez y del régimen peruano. Pero perdón, ¿sabe lo que dice Alberdi? Dice, debemos hacer un esfuerzo extraordinario para la educación de nuestra gente. Sin educación no hay progreso, no se hablaba de desarrollo en esa época, no hay progreso posible. Y entre las cosas que será imprescindible enseñar, debemos enseñar una segunda lengua, además del castellano, así dice Alberdi, que es el idioma inglés. Lo dice en 1851. Y dice, porque el idioma inglés es el idioma del comercio y es el idioma en el que se redactaron los más importantes documentos de la libertad. A mí me pareció tan extraordinario que lo tengo colgado en un cuadrito.
Casi borgiano.
Porque por supuesto Borges, que dominaba muchas lenguas, hablaba el inglés como su lengua nativa, lo aprendió desde niño. Pero quiero decir, Alberdi. Ahora, Oppenheimer, mucho más recientemente, el editor para América Latina del Miami Herald, acaba de publicar un libro que se llama Cuentos Chinos, muy divertido, lo acaba de presentar, y en su capítulo 10 habla de la enseñanza del inglés en la China, y dice, ¿cuál es la ventaja entre la China y América del Sur? Bueno, es que América del Sur pone el inglés a partir del primer año del liceo, séptimo año de la educación básica. En la China ya lo incorporaron en tercero de primaria y lo están llevando para atrás. Y hoy la China es el primer país del mundo en cantidad de alumnos aprendiendo inglés, más que los Estados Unidos, porque su población es de tal magnitud que hoy, comparado con los Estados Unidos, que apenas tiene 15 o 20 millones de estudiantes aprendiendo lengua inglesa, en los Estados Unidos hay 100 millones. La academia más
importante... Se ponen a aprender flamenco los chinos y se van a ir bien como arriba.
Pero no serían tan tontos.
Recuperaría hasta el latín.
Claro, pero no serían tan tontos. A mí me encantaría que hubiera clase de latín, pero digo, no serían tan tontos de poner el flamenco, ¿no?
Esa categoría es gravísima. No, muy corto, si no muy breve, para terminar. A mí me preocupa, entiendo la necesidad de aprender y manejar el inglés en este mundo, pero me preocupa mucho el mal manejo del idioma español en Uruguay.
Compa.
Y no podemos aprender otro idioma si no dominamos de los rudimentos un poco para arriba del idioma español. Y por otro lado, algo que es alarmante también, de que en Uruguay están apareciendo analfabetos puros.
Pero ahí me parece, te abrís otro tema, es cómo se organiza la enseñanza en términos de operación de aula.
Pero yo te diría, no sé, como yo no soy un técnico,
claro, pero no,
yo te diría, la escalera se sube del primer escalón.
Correcto.
Yo aprendo el español y
correcto, pero cuando tú tenés, pasan dos cosas.
Los chiquitines que ahora están tropezando en los
estamos hablando fundamentalmente de la distribución de horas.
Digamos, hay un tema que es esto. La enseñanza de los idiomas es un misterio gigantesco, porque si vos pones a un chiquitín, yo pongo un ejemplo muy redondo, mis hijos, que se criaron en otro idioma, con nosotros hablaban en castellano, entre ellos hablaban en francés, y cuando mi suegra los vino a visitar, educada en el liceo francés, muerta de ganas de hablar con mis hijos en francés, salió convencida de que mis hijos no hablaban francés. ¿Ah? Es decir, ahí va la inteligencia de los niños natural. Entonces, estas cosas no se toman en cuenta en los sistemas de enseñanza. ¿Ah? Por eso yo estoy de acuerdo en que se puede aprender paulatinamente, pero se puede aprender con respeto a la lengua. Si tú no respetás la lengua, y eso es lo que pasa con el idioma español, producto de las experimentaciones pedagógicas y de las novelerías en las cuales hemos caído una y otra vez cuando se pone de moda que el método global, que el método tal, que el método cual. Ahí tenemos un problema severísimo. El segundo problema es mundial, son las horas docentes. Todas estas cosas derivan de que los profesores, lo primero que te van a saltar en cualquier reunión de trabajo es, a mí no me alcanzan las horas, yo necesito más horas, yo con esas horas no puedo dar clases. Mentira, hay que decirle, mire, si usted va a dar una conferencia, la conferencia dura tantos minutos, si usted viene a la tertulia, puede hablar tantos minutos, ¿está? Entonces, lo que usted tiene que hacer es adaptarse, a esa ecuación tiempo-contenido. Todas esas cosas no suelen pensar.